Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y me gustaría hablar en esta tarde del tema, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Y así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga este servicio. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de estar aquí. Gracias, Padre, por tu palabra, que la podemos predicar aquí en nuestro país libremente. Te pido por cada hermano aquí presente para que pueda caer esta palabra en buena tierra. Que, Señor, que ese mensaje que tú me has dado pueda ser de bendición como lo fue para mí. Te pido, mi Dios, para que tú puedas ir obrando en nuestra iglesia, para que seamos una iglesia que vive en santidad, que se aparta de este mundo, que podamos vencer a Satanás, que podamos vencer, Señor, esta carne con la que batallamos. Y te suplico, mi Dios, que sobre todo pueda ser tu nombre glorificado a través de esta predicación. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pueden sentarse, hermanos. Muchas veces llegamos aquí a la iglesia y estamos aprendiendo a qué es el cristianismo. Tal vez, hermano, tú ya tienes aquí 10 años, tal vez tienes 20 años, o simplemente tal vez acabas de iniciar esa carrera, tal vez tienes un año, tal vez tienes unos meses nada más. Y una vez que llegamos aquí a la vida cristiana, hay cosas que no conocemos. Y si nosotros pudiéramos ver un poquito más el futuro, yo creo que nos evitaríamos de ciertas cosas. Hay algunos, ¿verdad?, que dicen, no, si supiera el futuro no hubiera casado con la que me casé. Donde dicen, no, si supiera el futuro hubiera visto ahí la lotería y ese boleto lo hubiera comprado. Si supiéramos el futuro a lo mejor y cambiaríamos ciertas acciones, pero nadie lo sabe. No sabemos el futuro y a veces entramos a hacer ciertas actividades en las cuales nos vamos a meter en problemas. Hace años, yo recuerdo, inicié el Instituto Bíblico. Dios me llamó, yo rendí mi vida para servir a Dios de tiempo completo y me platicaba un poquito cómo era el Instituto Bíblico. Y recuerdo que llegué allá a San Luis Potosí hace algunos años y yo no me imaginaba que el Instituto Bíblico era igual a deudas, igual a enfermedades, igual a estar siempre cansado y con hambre. Y yo no sabía qué era el Instituto Bíblico, ¿verdad? Pero llegué allá a San Luis Potosí y si yo hubiera sabido todo lo que me iba a pasar más adelantito, probablemente me hubiera espantado. Probablemente me hubiera puesto a pensar, híjoles, ¿qué estoy haciendo? Hubo una ocasión en la que andábamos por ahí caminando, mi hermano y yo volvíamos del trabajo y yo no sé, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene cuidado de sus hijos, no sé qué enfermedad era, pero yo recuerdo que yo ya no aguantaba el dolor. Y estábamos ahí en la calle, era un caminito, había un puente, no pasaba nada de gente por ese lugar. Y yo ya no aguanté y dije, no, yo ya me voy a quedar aquí. Y me quedé, me acosté ahí en el suelo, en la calle, y ya no pude dar ni un paso más. Y yo nunca me imaginé un día acostarme en el suelo en la calle, y hay que la gente pasar y los carros. Y nunca me imaginé esa situación. Probablemente si hubiera sabido eso, hubiera hecho algo diferente. Pero yo creo, ¿verdad?, que una vez que nos metemos a la vida cristiana, sabemos que va a haber bendición de Dios, pero sabes que, hermano, también va a haber algunos problemas. Tal vez vas a batallar, tal vez vas a tener unas pruebas tan duras que ni te imaginaste, pero hermano, gracias a Dios que el día de hoy tú estás aquí. Yo no sé qué es lo que tú has pasado ahí en tu familia, yo no sé cuáles son las situaciones grandes con las que has batallado en tu vida espiritual. Yo no lo sé, pero gracias a Dios estás aquí. Y hermano, eso es una bendición que el día de hoy podamos estar aquí como iglesia, estar presentes. Pero ¿sabes qué, hermano? A veces pensamos que tenemos problemas y no nos damos cuenta que también a nuestro alrededor Dios nos está protegiendo. No nos dimos cuenta, pero Dios te protegió hoy de que chocaras. Dios te protegió de que te atropellara. Dios te protegió de tantas cosas que ni te imaginas. El día de hoy no te dijeron, ¿sabe qué señor? Tiene cáncer. Nadie recibió esta noticia el día de hoy. No recibiste la noticia, ¿sabes qué? No encontramos a tu hijo, no sabemos dónde está. No escuchaste una noticia de esa magnitud. Y gracias a Dios estás bien, tu familia está bien. No nos damos cuenta a veces de todas esas bendiciones que hay a nuestro alrededor. Yo creo eso, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios está bendiciendo tanto nuestras vidas, mucho más que los problemas que hay. ¿Y por qué hace eso Dios? Yo creo que Dios está haciendo eso para que no se arrepiente el pueblo cuando venga la guerra. Y me gustaría hablar en esta tarde acerca de tres bendiciones que Dios nos da sin que lo estemos notando, para que así no nos arrepintamos cuando venga la guerra. Y vamos a ir, por favor, ahí al libro de, a la carta, perdón, de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 1. Y gracias a Dios por un buen Dios que tenemos, un Dios grande, misericordioso. Bueno, lo creemos, yo creo que sí lo creemos, pero me gustaría de todas maneras mencionar esto. Dice ahí Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Querido hermano, Dios nos bendice a través de su compasión para que cuando venga la guerra no nos arrepintamos de ser cristianos. Dios nos deja pasar a veces por situaciones difíciles, pero sabes que, hermano, Dios nunca nos va a dejar pasar por algo que no vamos a poder soportar. ¿Te imaginas ahí a Job? Yo a veces pienso en Job, y él jamás en su vida entera se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en esa plática de Satanás con Dios. Él estaba viviendo una vida piadosa, él hacía sacrificios por sus hijos, él honraba a Dios, pero él no se imaginaba que allá en el cielo había una plática que le decía: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como él? Él ni se imaginaba de todo lo que iba a pasar más adelante, que iban a morir todos sus hijos. Él no se imaginaba que iba a perder todas sus riquezas. Él no se imaginaba que iba a perder toda su salud. Él no se imaginaba que hasta sus propios amigos cercanos, su propia esposa, iban a cuestionar su integridad y decirle: Job, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué pecado Dios te está castigando? Él no se imaginaba todo eso, pero aún así, yo creo que Dios conoce nuestras debilidades y aún en nuestras debilidades nos muestra una consolación. Dios sabe todo lo que nosotros hemos pasado y no nos olvida. Dios se compadece conforme a nuestra vida personal. Hermano, ¿qué es lo que estás pasando? No creas que Dios se ha olvidado de ti. No pienses que Dios te ha abandonado y que ya no te ama, que Dios va a dejar su bendición y te la va a apartar. No es que Dios esté haciendo eso, Dios está preparado para darte una bendición. Hermano, no te preocupes por la situación difícil que venga, preocúpate que Dios esté en esa situación difícil contigo. Vamos a ir ahí al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Yo escuché estas palabras cuando vino el pastor, se me fue ahorita su nombre, estuvo en nuestra conferencia de liderazgo, el pastor, ¿cuál, perdón? Bob Gray, ¿verdad? Él dijo estas palabras y se me hizo tan interesante y tan cierto, ¿verdad? Si tú y yo estamos pasando por cualquier problema, pero Dios está con nosotros, no hay de qué preocuparse. Dice ahí Romanos 8:28, dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué interesante, dice que todo lo que ocurre te ayuda para bien. Puede ser algo duro, pero si tú eres alguien que está confiando en Dios, tú lo vas a tomar para bien. Dice ahí versículo 31, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Querido hermano, si Dios está conmigo, puede ser que el mundo entero se levante contra nosotros y mira, todo va a estar bien. Me intento imaginar a veces estas historias de la Biblia y me impactan, pero yo me imagino ahí a Esteban. Esteban estaba predicando, estaba consciente que la gente estaba enfurecida, dice la palabra de Dios, y cada uno de ellos agarró unas piedras para apedrear a Esteban y él no se atemorizó, él seguía predicando y la gente agarró piedras y lo apedreó y murió, porque él estaba convencido de que no importaba esa prueba que viniera, si estaba Dios con él, todo iba a estar bien. Él aún muriendo decía que él veía el cielo abriéndose y a Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba bien confiado en Jesús. Hermano, tu problema puede venir fuerte, tu problema te puede lastimar, tu problema te va a hacer daño, pero si tú estás mirando ahí a Dios, no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque Dios está ahí preparado para ayudarnos. Dios está siempre dando la manera en la que nosotros podamos solucionar el problema. Muchas veces, hermano, la solución a tu problema es simplemente humillarte delante de Dios. Ahora, el mundo dice todo lo contrario. El mundo quiere levantar los derechos humanos y no estoy en contra de eso. Pero el mundo dice, exige tus derechos. Tú como mujer vales, tú como hombre vales. Aún a los homosexuales, ¿verdad? Le dice, tú vales, ¿verdad? Vales mucho. ¿Y qué es simplemente lo que hace eso? Eleva nuestro ego. Y eso hace que nosotros no reconozcamos a veces que estamos fallando y que necesitamos humillarnos delante de Dios. Pero vamos a ir ahí a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. En el versículo 4 dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de humillarnos delante de Dios. Es en contra de nuestra naturaleza porque nosotros no queremos estar aquí abajo. Nosotros no queremos ser el que está hasta el final de la fila. Queremos estar hasta enfrente, queremos ser el que está hasta arriba. Y hermano, a veces esa soberbia que nosotros tenemos en nuestra vida nos impide la bendición de Dios. Dios está buscando la manera de bendecir tu hogar. Pero si tú no lo dejas, hermano, no lo va a hacer Dios. Jesús estaba aquí en la tierra y Él predicaba, hacía milagros, pero constantemente vemos ahí en la palabra de Dios que dice, y no pudo hacer ahí muchos milagros por causa de la incredulidad. No era por Jesús, era por la gente. Hermano, Dios quiere bendecirte y no va a ser por Dios que no llegue esa bendición, va a ser por nosotros. Dios está dispuesto ahí para llenar de bendición tu hogar, pero si tú no se lo permites, no lo vamos a permitir y no va a llegar. Y esa bendición, Dios quiere que nosotros la recibamos. Estaba pensando en esto. Y a veces como cristianos llegamos a la iglesia, todo es nuevo, es normal, estamos en un proceso de crecimiento. Y llegamos a la iglesia y a lo mejor no somos todavía muy fieles a la iglesia, no sabemos cómo leer la palabra de Dios, desconocemos tantas cosas de la vida cristiana y ¿sabes qué, hermano? Ahí éramos un cristiano propenso a salirnos de la voluntad de Dios. Llegábamos y como cualquiera, ¿verdad? Llegábamos y necesitábamos ver un buen testimonio de los demás. Necesitábamos que alguien nos administrara la palabra de Dios para todo. Necesitábamos que alguien orara por nuestras necesidades. Y si no era así, el diablo usaba cualquier cosa para sacarnos de la iglesia. Nosotros llegábamos, y yo recuerdo hace algunos años llegaba a la iglesia, y si no me saludaban los hermanos, yo sí me ofendía. Ahora, no me ofendía, me sentía triste, ¿verdad? Me sentía, no me quieren en esta iglesia, ¿para qué voy? Ahora yo tenía como 6-7 años, pues me tenían que llevar de todas maneras. Y a lo mejor llegamos hacia la iglesia como un niño, y no sabíamos tantas cosas, pero hermano, ¿qué hay de nosotros? El diablo va a llegar y va a atacar y va a querer sacarte de la voluntad de Dios. Y si seguimos en esa vulnerabilidad, ya no nos vamos a ver aquí en un año. Es algo bien triste, ¿verdad? Desde ver fotos de la iglesia y ver ahí, ¿te acuerdas de este hermano? Y a lo mejor este era tu amigo. Y a veces te enteras que este hermano, esta familia, está en el mundo. Y es algo triste, es algo que desearíamos que nunca pasara, pero es una realidad que está ocurriendo. Hermano, Dios está llenando de bendición nuestro alrededor para que no tengamos que salir huyendo cuando venga esa guerra delante de nosotros. A veces estamos tan enfocados en lo malo que ni nos damos cuenta de todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Una vez llegó un hermano allá a una iglesia y llegó ese hermano y le empezó a decir a su pastor, él estaba bien quebrantado, él le dijo, pastor, lo he perdido todo. Y estaba llorando y decía, pastor, lo he perdido todo. Y no dejó que hablara un poquito más y el pastor rápido le contestó. Dijo, hermano, lo siento mucho, estoy tan triste por ti porque has perdido a toda tu familia. Y él levantó su mirada y le dijo, pastor, ¿de qué me está hablando? Yo no perdí a mi familia. Dice, perdón, estoy muy triste por ti porque estás tan mal de salud. Dijo, pastor, no sé de qué me está hablando, yo estoy bien de salud, yo tengo buena salud. Dijo, hermano, estoy tan triste por ti porque hayas cometido este pecado. Dijo, hermano, no sé de qué me está hablando, yo no acabo de hacer eso que me dice. Y estuvieron platicando un momento más y terminó diciéndole el pastor, oye, tú me acabas de decir que perdiste todo, pero tú lo tienes todo. Tienes una familia, tienes a Dios de tu lado, eres salvo, tienes salud, tienes tantas bendiciones. Este hermano se dio cuenta y dijo, ¿qué acabo yo de hacer, verdad? Esa es una cosa tan pasajera. A lo mejor y sí va a ser un problema grande, pero hermano, es algo pasajero. Va a llegar ese problema, esa situación, pero ¿sabes qué, hermano? Va a pasar y Dios permanece contigo. Una vez escuché una vez el pastor Elmer vino a nuestra iglesia y me gustaría hacer esta pregunta. Hermana Lili, ¿usted qué ve en esta hoja? Un punto negro. ¿Alguien ve otra cosa? Un papel blanco. Ya se la sabía el hermano, así que no cuenta. Ahora, a veces vemos ahí en nuestra vida el problema, el punto negro. Ahí está el punto negro, ¿verdad? El que no me deja dormir, la deuda ahí con Coppel. Que no hemos pagado ahí la colegiatura, que le pedí prestado ahí a alguien, ¿verdad? Le saqué fiado un libro a Bulmaro y no lo he pagado. Y yo estoy pensando en mi problema. Pero hermano, ¿no has visto todo lo que está ahí alrededor? Todas las bendiciones que tienes. Yo a veces pienso y digo, ¿cómo hay hermanos que tienen una buena familia, tienen un buen trabajo, son fieles a la iglesia, tienen hasta una casa, tienen un vehículo? Y digo, ¿cómo sus hermanos andan quejándose de que no tienen nada? Y hermano, tenemos tantas bendiciones ahí a nuestro alrededor que ni las podríamos contar. Una ocasión, ¿verdad? Yo escuché esto y hice este reto. Dijeron, llega la noche y haz una lista de todas las bendiciones que tienes. Y yo no acababa. Seguí escribiendo, llené la hoja y la volteé y seguí escribiendo. Y hermano, tantas bendiciones que tenemos, que ni nos damos cuenta, pero ahí están. A segundo lugar, vamos a ir al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 8, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segundo lugar, Dios nos bendice conforme a su bondad y no conforme a lo que merecemos, para que cuando veamos la guerra no nos arrepintamos de esa carrera en la que estamos. Yo creo, hermano, que la gracia de Dios es algo que no merecemos en nuestra vida. Lo que verdaderamente merecemos es ser castigados en ese tormento eterno. Nadie de nosotros merecería poder llegar al cielo. Pero gracias a Dios que Él nos miró con amor y Él extendió su bondad para nosotros. Él no solamente nos miró y tuvo lástima. Hay veces vamos ahí en el centro y vemos a la gente que está levantando su mano y pidiendo una limosna. Y a nosotros lo miramos y nos da lástima. Y la lástima simplemente hace eso, nos hace ver y decir, híjoles, pobrecito, y nos vamos. Pero la compasión nos hace movernos, la compasión hace que actuemos. Y Dios nos miró y nos miró con compasión. Él extendió su misericordia. Vamos a ir ahí al libro de Lamentaciones, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones 3, 22. Porque la misericordia de Jehová, perdón, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, Dios nos ha extendido su misericordia para que no caigamos, para que no seamos consumidos, para que esa prueba, esa situación, ese problema que viene a nuestra vida no nos haga salirnos de la iglesia, para que ese problema no nos haga decir, Dios, ¿dónde estás? Dios nos ha llenado de bendiciones y nos ha dado de su bondad para que nosotros seamos cristianos fieles, para que hermanos no estemos ahí buscando una manera de quejarnos, de decirle a Dios, tú prometes y no cumples, porque no es cierto. porque Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Hermano, cada día hay una nueva oportunidad para nosotros. ¿Cuál fue tu problema hoy? Déjalo pasar, ¿verdad? Ya Dios te ha ayudado, ya terminaste el día. El día de mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que nosotros nos levantemos con gratitud. Para que le digamos, Señor, gracias por este día. Y a veces hasta la gente allá afuera da más gracias a Dios que nosotros. Yo toco las puertas de las personas y hay gente que me habla y me escucha y me dice, sí, yo todos los días le doy gracias a Dios. Y hay veces que yo sí les creo, ¿verdad?, a esas personas porque se ven tan piadosos. Y nosotros que nos levantamos rápido, nos alistamos y nos vamos al trabajo. Y hermano, ni le dimos gracias a Dios por un día más de vida. Acaba el día y ni terminamos con una oración. Hermano, cada día yo creo que una buena manera es comenzar el día dándole gracias al Señor y terminar el día dándole gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Tal vez se va a tomar 2 minutos. Es algo breve, ¿verdad? Es algo que te nazca del corazón. Y a través de eso hay una nueva oportunidad cada día. Vamos a ir por favor al libro de Mateo. Mateo capítulo 7, en el versículo 11. Una historia bastante conocida, dice Mateo 7, 11. Pero vosotros decís, creo que estoy equivocado, estoy en Marcos, perdón. Mateo 7:11 dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, Dios nos va a dar muchas más cosas tan grandes que ni nos imaginamos. Así como yo comentaba hace un momento, ¿verdad? Si yo me metía ahí al Instituto Bíblico, yo pensaba ni me imaginaba que tantos problemas que se iban a venir ahí adelantito, pero yo no me imaginaba todas las bendiciones que iban a estar ahí adelante también. Hermano, cuando te metes a la vida cristiana, ten por seguro que va a haber problemas, es seguro, pero van a haber muchas más bendiciones que esos problemas. Va a ser mucho mejor la vida cristiana que cualquier otra vida, ten por seguro eso. Yo nunca he visto a un siervo de Dios que esté arrepentido de haber dado su vida a Dios. Y eso a mí me motiva, eso a mí me anima. Una vez estaba el pastor, y ya se me olvidan los nombres, ya estoy haciéndome viejito. Basilio Alfaro, el pastor Basilio Alfaro, estaba con otros predicadores. Él tiene como 60 y tantos años, está otro como de 40 y está otro como de 30. Y él decía que nos debe de motivar ver a alguien mayor que está haciendo la voluntad de Dios. Y dice, yo puedo ver a uno mayor que yo y me anima. Y hermanos, se debería ser un testimonio para nosotros ver a otros que están sirviendo a Dios. Yo veo a matrimonios que llevan 10, 20 años de casados y a mí me anima, digo, qué bendición, ¿verdad? Porque yo quiero eso. A mí me gustaría, ¿verdad?, también pasar por esas bendiciones que si permanecemos, ahí las vamos a recibir. Hermano, Dios desea solamente lo mejor para nosotros. Nunca Dios va a querernos hacer caer en pecado. Nunca Dios nos va a querer destruir y quitar nuestra vida. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, los caminos de Dios son perfectos. Déjenme poner un ejemplo de eso, pero estaba pensando algunos años atrás. Y hablando de eso, no nos damos cuenta a veces de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que son una bendición. Años atrás yo recuerdo que salía de la primaria y era a lo mejor ahí un día un poquito, no estresante, antes ni se usaba esa palabra, pero era un día un poquito difícil a lo mejor. Yo recuerdo que salía de la primaria y a veces mi papá me iba a recoger y me acuerdo que mi papá me decía, ¿quieres un barquillo? Siempre me decía eso. Y era una nieve de limón. Y yo, sí. Y ya me compraba ahí mi nieve de limón con chispitas y valía como 2 pesos creo en aquel tiempo y me iba ahí comiendo mi nieve de limón con chispitas. Yo no sé ni siquiera si le decía gracias a mi papá, era bien maleducado, pero yo recuerdo que agarraba esa nieve, me la comía y iba contento. Pudo haber sido un día difícil, pero se me olvidaba con esa nieve. Y hermano, créeme, ¿verdad? Van a haber situaciones difíciles, pero la bendición de Dios va a estar ahí, que hasta se te va a olvidar el problema. Pero si tú lo si tú lo puedes ver. Yo no me daba cuenta, pero pasaron los años y yo digo, gracias a Dios por un papá que me amó. Y yo creo que si nosotros volvemos ahí un poquito atrás, te vas a acordar de algo que hicieron tus papás, que en ese tiempo ni fue algo importante. Tal vez no fue algo en el que gastaron mucho dinero, pero si tú te pones a recordar un poquito, dices, qué buenos papás tuve, cuánto me amaron, cuánto me dieron. ¿Y por qué? Porque las bendiciones están ahí, solo hace falta verlas. Hace años también recuerdo, ahí en la casa, una tradición era comprar un pastel que decía felicidades, y en este caso felicidades Oscar. Y decía, y eso el pastel, ahora éramos 10 en la familia, entonces no duraba mucho ese pastel. Pero yo recuerdo que yo quería que llegara el día de mi cumpleaños. Y decía, por fin, ¿verdad? Pastel, una vez al año. Éramos 8, así que repetíamos pastel constantemente. Pero llegaba ahí el pastel y lo que yo quería era poder comer ese pastel. Y yo no pensaba a lo mejor y qué tan importante iba a ser para mí eso. Pero ahora me doy cuenta que eso era una bendición que yo no merecía. Una bendición que me hacía esperar ese día de mi cumpleaños. Y lo que quiero decir con eso es que Dios nos está bendiciendo conforme a su bondad, con cosas que ni siquiera merecemos. ¿Para qué hace esto Dios? Tal vez ni te estás dando cuenta, pero Dios te está bendiciendo para que nunca dejes la vida cristiana. Dios desea que tú seas cristiano el día de hoy, en 50 años, si Dios nos da vida. Aquí al hermano Hugo, ¿cuántos hermanos? ¿Unos 60, 70 más? Yo no sé cuántos más, ¿verdad? Tal vez algunos ya están unos 20 años, no sé. Pero de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia, que tú sigas siendo cristiano. Hermano, Dios ha puesto un cerco de protección en tu vida para que no te regreses al mundo. Vamos a ir ahí nuevamente a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 17. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Perdón, estoy equivocado. Éxodo 13, 17. Dice la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Y que estaba, hay algo interesante, dice que estaba cerca. O sea, no tomó la salida fácil. Dice, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios a veces va a tener que hacerte tomar un camino diferente para que no tengas que pasar por un problema. Tú ni te das cuenta, pero Dios va a cuidar a tus hijos, a tu familia, de que no se meten problemas y tú probablemente no lo vas a entender ahorita, pero lo vamos a entender después. Dice ahí versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, nunca, y pueden ahí subrayar esa palabra, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Eso habla de fidelidad de Dios. En tercer lugar, Dios nos bendice de manera celestial para que cuando veamos la guerra no nos arrepintamos y volvamos a Egipto. Hermano, Dios no desea que volvamos al mundo. Dios te rescató de una vana manera de vivir. Cantamos, ¿verdad? Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Y cantamos que nuestra vida antes sin Cristo no tenía sentido. Pero ahora que hemos conocido a Jesús, hemos conocido el verdadero amor. Dios no quiere que vuelvas a esa antigua vida, Dios no quiere que vuelvas a esos antiguos vicios. Dios nos ha rescatado para que estemos firmes en esta vida cristiana, en esta carrera. No vamos a ir muy lejos, ahí adelantito por favor. Números 14, 18. Números 14, 18. El pueblo de Dios hasta esa fecha habían estado vagando por el desierto 40 días. Hasta Números capítulo 14, el pueblo había desobedecido a Dios constantemente. Y por esa causa, Dice en el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Dice un poquito más ahí atrás, en el versículo 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si Dios es bueno, si Dios te ha dado bendiciones, si Dios nos ha acercado de su protección, pero hermanos, si tú y yo seguimos esperando a que la bendición de Dios y la misericordia llegue a su límite, vamos a tener que padecer un castigo. Un castigo que nosotros mismos nos vamos a hacer acreedores. Un castigo que nosotros mismos nos vamos a provocar. Estaba escuchando una historia que fue algo tan sorprendente para mí. Un pastor fue a nuestra iglesia, estaba predicando hace algunos años, y dice que una vez un líder de su iglesia llegó con él y le dijo, pastor, nos vamos de la iglesia. El pastor ni lo podía creer, él era un líder de la iglesia. Dijo, hermano, ¿qué pasó? ¿En qué te hemos ofendido? Dijo, pastor, yo amo la iglesia, yo no me quiero ir, pero mi esposa ya no quiere venir. Empezó a platicarle, su esposa había tenido problemas con él, y su esposa le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo ya extraño el mundo, quiero volver a escuchar la música mundana, quiero volver a los bailes, quiero volver a tener libre los fines de semana, ya soy de la iglesia, ya no me gusta. Así que o nos salimos o te dejo. Y ese líder de la iglesia dijo, pastor, yo sé que estamos haciendo mal, pero me voy de la iglesia con mi esposa, usted espero me entienda. El pastor estaba buscando la manera de ayudar, le dijo, hermano, no te vayas, si te vas te va a ir mal. Y ese hermano, un hermano fiel, le dijo, pastor, yo sé que nos va a ir mal, yo estoy seguro que nos va a ir mal. Y dijo, no puedo entender que me dices eso y aún así te vas de la iglesia. Dijo, pastor, lo siento, ya tomamos la decisión. Se fueron de la iglesia, no pasó mucho tiempo. Y estaba esta hermana, tenía como 35 años. Acá, ¿quién tiene 35 años? La hermana Lady. Y volvió al baile esta hermana, así como la hermana Lady quiere. Pero volvió al baile esta hermana, estaba bailando, 35 años, joven, totalmente bien de salud. La acababan de revisar días atrás. Nada mal. Estaba en el baile y todos estaban bailando y de repente la vieron caer. Se cayó, la levantaron, estaba muerta esta hermana. Llegó ese hermano delante del pastor y le dijo, pastor, mi esposa murió. Y le platicó cómo sucedió. Y él estaba pensando, ¿por qué si ya sabían que les iba a ir mal, por qué de todas maneras lo hicieron? Y hermanos, a veces ya sabemos que si hacemos lo malo nos va a ir mal. Ya conocemos la Biblia, ya nos han enseñado, ya nos han predicado. Un hermano estaba pidiéndole consejo a un pastor de jóvenes, le dijo, ya la gané para Cristo, ya acepté a Jesús, ¿cómo ve? ¿Me caso con ella? Dijo, déjala, si te casas con ella te vas a apartar de Dios. Él se quería ir al instituto bíblico, quería ser pastor. Dijo, pastor, pero se ve que me quiere, se ve que va a cambiar, ya lee su Biblia, ya le hablé de Cristo y es salva, ya vino a la iglesia. Se casaron, ¿verdad? Le dijo, no te cases, si te casas te va a ir mal. No pasaron algunos años más y, ¿verdad?, ese hermano en borracheras, en infidelidad, enojado, totalmente apartado de la voluntad de Dios. Y él me dijo, dijo, yo sabía que si me apartaba de Dios me iba a ir mal. Y me dijo, tú no lo hagas. Y hermanos, siempre que nosotros desobedecemos a Dios va a haber una consecuencia. Dios nos ha dado bendiciones, pero hermanos, si tú sobrepases ese límite de la misericordia de Dios, habrá un castigo. Vamos a ir por favor ahí al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 39 dice la palabra de Dios, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, así como la esposa de Lot volteó para atrás y fue convertida en una estatua de sal, si nosotros volvemos atrás nuestro corazón, va a haber problemas. Pero hermano, yo te quiero animar en esta noche a que nosotros seamos como este pasaje dice, de aquellos que no retroceden para perdición, de aquellos que se mantienen firmes, de aquellos que siguen adelante, de aquellos que no vuelven al mundo, de aquellos que a pesar de que la tentación está ahí enfrente, siguen adelante. A pesar de que va a estar difícil ahí la lucha, ellos no dicen, me voy a rendir. Aquellos que cuando se pone más difícil la prueba, más se quebrantan delante de Dios. Hermano, qué bendición es cuando estás pasando por una tribulación grande y lo único que haces es arrodillarte ahí en la cama, en una silla, y derramas sus lágrimas y le cuentas todo a Dios para que sea Él el que te pueda solucionar el problema. Tú puedes buscar solucionarlo y no lo vas a lograr. Tú puedes dar ahí una salida fácil y tal vez la vas a encontrar, pero hermano, mejor la voluntad de Dios. Yo creo, ¿verdad?, que cuando desobedecemos, como leímos ahí en la palabra de Dios, nos vamos a arrepentir. Una vez que nosotros decidimos servir a Dios y volvemos atrás, no vamos a ser felices. Una vez que nosotros queremos tomar ese camino, yo creo que es una decisión para toda la vida. Una vez un pastor dijo, el cristianismo no se mide por años, el cristianismo se mide por décadas. Y a veces decimos, ya tengo 5 años aquí. Hermanos, ha habido cristianos que llevan 10, 20 años aquí en la iglesia, y no exactamente aquí en nuestra iglesia, pero en iglesias, y se terminan yendo, porque nadie está exento. Cualquiera, ¿verdad?, puede caer si nos apartamos de la voluntad de Dios. Y Dios haría lo que fuera necesario para que tú y yo nunca nos apartemos de Él. Él haría todo lo imposible para que así fuera. Y si no me crees, hermano, vamos a recordar un poquito la historia de Cristo. Dios sabía que el lago de fuego, que el infierno era una condenación real para cada uno de nosotros. Dios nos miraba y sabía que nuestras obras nos hacían merecer ese infierno. Así que hizo Dios todo lo posible para que hubiera una reconciliación. Mandó a su Hijo Cristo, murió en una cruz. Él dio su vida por nosotros. Lo hizo todo por amor, para que hubiera un intercambio. Hay una palabra interesante cuando hablamos de la salvación, que en griego es katalagi. Y esa palabra habla de un intercambio. Yo he mencionado esto, pero hace años veíamos ahí el programa de Chabelo. Y ahí en el programa de Chabelo había algo que se llamaba la catafixia. Ahora, esa palabra viene de la palabra griega, que es un intercambio. Y Dios dijo, ¿qué me puedes dar tú? ¿Y nosotros qué teníamos para darle a Dios? Simplemente una vida llena de pecado. Dijo Dios, mira, dame tu pecado, yo te doy la salvación. Porque Él hizo todo lo posible para que estuviéramos bien. Hermano, Dios nos ha dado la bendición más grande en esta vida, que es una seguridad eterna de que estaremos con el Señor por la eternidad. Porque ha hecho esto Dios para que no nos apartemos de Él. Allá, ¿verdad?, nunca nos vamos a apartar del Señor. ¿Qué está haciendo ahorita Dios para que no te apartes y te vayas al mundo? Dios te ha colmado de bendiciones, Dios ya te ha llenado de muchas cosas buenas a tu alrededor. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado para tus necesidades. Dios te ha dado todo, ¿para qué? Para que sigas en la vida cristiana. Hermano, cada uno de nosotros necesitamos agradecerle a Dios. Cada uno de nosotros necesita ser un cristiano fiel por amor a Dios. Ya no por deuda, pero por amor a Dios. Dios no quiere que vuelvas al mundo, hermano. Dios no quiere que vuelvas a tu antigua vida. Sigue siendo cristiano, hermano, hasta que Dios te llame a tu presencia. Yo creo que si nos hiciéramos esta pregunta, ¿hasta cuándo voy a dejar de servir a Dios? ¿Hasta cuándo voy a dejar de seguir a Jesús? La respuesta que cada uno de nosotros debería decir es, por siempre. Por siempre, ¿verdad? Esa que sea nuestra meta. Hermano, ¿qué vas a hacer? Dios ha hecho esto para que el pueblo no se arrepienta cuando venga la guerra. Así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga el resto de la noche. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites estar nuevamente aquí escuchando de tu palabra. Es tan fácil a veces, Señor, ignorar esas bendiciones que están a nuestro alrededor. A veces no nos damos cuenta de lo bueno que eres con nosotros, de lo misericordioso que te muestras con nosotros. No nos damos cuenta, Señor, de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, de que tú nos has llenado de cosas tan grandes, tan buenas. Te quiero agradecer, mi Dios, en esta noche porque tú nos tratas con tanto amor. Y te pido, mi Dios, para que tú mires nuestro corazón y nos ayudes a ponernos a cuentas contigo, para que no lleguemos a ese punto en el que la misericordia se termine y venga el castigo. Así vamos a tomar un momento, y si usted quiere hacerlo, puede tomar un momento ahí en su lugar, puede arrodillarse. El piano va a empezar a tocar. Cada cristiano necesita tener un corazón agradecido, un corazón humilde. Nadie de nosotros debería de olvidar lo bueno que ha sido Dios. Dios te ha dejado sin alimentos, hermano. Dios te ha dejado sin un techo en el que tú puedas vivir. Dios te ha mirado con amor y con agrado. Hermano, ¿por qué no servirle a Dios por amor, por gratitud? Y la mayor prueba que Dios nos ha dado de que nos ama es que envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Si tú todavía no has conocido a Jesús como Salvador, hoy es el día. Hoy es el día en el que te puedes poner a cuentas con el Señor, y lo único que pide Dios es fe. Si tú tienes esa fe, Él puede entrar a tu vida y cambiarte. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que no tiene la seguridad de que si llegara a morir el día de hoy, no sabe si iría su alma al cielo, no sabe si iría al infierno? Y puede levantar su mano. Es el regalo más importante que cada uno de nosotros necesita en esta vida: el perdón eterno de nuestros pecados en Cristo Jesús.